y otra vez. Y otra vez, como siempre. WhatsApp 223-424-6646. Estamos con vos en todas partes. Otoño 2022. GDS Radio Mar del Plata.
Comienza en GDS, la radio que nos une. Un viaje a la frontera de lo imaginal. Carlos Matos y a las puertas de Magonia. Historia. Misterios, mitos y vos como principal protagonista. Locución Guillermo San Martino. Y le doy la bienvenida a mi compañero Carlos Matos.
Buenas tardes, Guillermo. Buenas noches, en realidad. Buenas noches. ¿Cómo vamos?
Bien, bien. Una noche. Sí, ya de noche ya. Igual dicen. Digo, iba a decir, ya a las 18:40 ya es de noche, pero el otro día me contaba Roberto que a partir del 21 de junio, que está a la vuelta de la esquina, empieza, ese incentivaba con eso, ¿no? Que de a poquito, sí. De a poquito los días son más largos.
Sí, sí, sí. Vos sabés que en realidad es a partir del 24 de junio, porque bien. El 21, claro, el 21 es cuando empieza el solsticio, son 3 días en realidad. No, se habla de, siempre se dice, solsticio de Capricornio, solsticio de Cáncer. Este sí. Es el solsticio de Cáncer, o sea, cuando es en el invierno en el hemisferio sur, y el verano en el hemisferio norte. Ahora, solsticio significa sol quieto, porque aparentemente, en su trayectoria, el sol permanecía quieto esos 3 días, ¿no?, del 23 al 24, una quietud aparente, y a partir de ahí, del 24, empiezan a alargarse los días. Otra vez el sol se va en su apariencia, empieza a ir de nuevo hacia nuestro hemisferio, hacia el hemisferio sur. Tal es así que el año nuevo mapuche es el 24 de junio. Y fíjate que es el día contrario a la Nochebuena, ¿no? Pero tiene razón Roberto, o sea, el solsticio es... Tiene razón Roberto en el sentido que el solsticio empieza así...
Que comienza, claro.
Comienza el 21 de junio. Y uno ya se alegra porque sabe que es cierto, a partir de ahí, desde el 24, aunque sea, el día le empieza a ganar, creo que un minuto a la noche, me parece. Sí. Vamos a chequear bien. Porque además depende en qué latitud estemos ubicados. Es muy importante, las fiestas solsticiales son importantes desde la antigüedad. Casi todas las naciones, las etnias, los grupos humanos siempre festejaron el solsticio. Tal es así que, bueno, el cristianismo fija sus fechas a partir de otras fechas precristianas. El solsticio del 24 de junio, es decir, el de Cáncer, es la fiesta de San Juan Bautista. Y en el hemisferio norte tiene mucha importancia la fiesta de San Juan Bautista. Bueno, pero este 24 de junio es una fecha muy importante para la ufología, porque
¿por qué?
Porque se van a cumplir 75 años del avistamiento por parte de Kenneth Arnold, ¿no? Ese famoso avistamiento del año 1947, 24 de junio de 1947, fecha de la que hemos hablado con Diego Viegas muchas veces, en donde bueno, se toma como punto de partida la era UFO. Hay testimonios, no, testimonios no, hay crónicas que uno leyó de chico, mediante las que se establece que Kenneth Arnold vio 9 discos voladores, pero resulta que Kenneth Arnold nunca dijo que vio 9 discos. La forma de discos se la dio el cronista. Kenneth Arnold dijo otra cosa. De hecho, cuando él describe lo que vio, se parecen más a 9 alas deltas o 9 medialunas. Sí, concuerdan en que eran 9. Pero bueno, la noticia se fue repitiendo, y en los libros de ufología vos te encontrás en los años 50, en los años 60, que se habla de el avistamiento de los discos volantes por parte de Kenneth Arnold. Es más, hasta se le atribuye a Kenneth Arnold la expresión plato volador, cosa que, insisto una vez más,
en ningún dijo, momento nunca dijo, claro.
Nunca dijo eso, sino que evidentemente ya había algo instalado en el inconsciente colectivo, sí, en la gente que veía platos, que quería ver platos. De hecho, vos sabés que además hay historietas donde ya aparecen las formas de los platos, sí, voladores, o esa forma de plato, sí, sí, volador, sí, en los años 30. ¿No? Hablando del mundo de lo imaginal, de toda esta cuestión, de toda esta cuestión simbólica.
¿Sabés que el otro día, Carlos, hablando de este mundo imaginal que aprendemos martes a martes, me tocó estar con una persona que no conocía, comentando del programa, y en un momento dado, esta persona dice, empezó como cuando uno charla de algo, pero claro, no, ni terminé a contar de qué trataba el programa, que asoció que se hablaba solo de platos voladores, pero yo no dije eso, yo dije que habíamos hablado de un caso determinado y después, no, pero claro, se quedó, claro, con eso, solo se quedó con esa parte.
Porque, claro, se quedó con el... No, no, y además como que hablamos de platos voladores.
Realidad... yo le decía, no hablamos de eso, no, al contrario. Bueno, claro. La cuestión es que yo lo dejé hablar, pues hubo un momento dado que hay ciertas, claro, personas como que no escuchan, y digo, bueno, ya está, sigo, y me pareció interesante escuchar y comprobar, ¿no?, con una persona que uno a veces no conoce, que cómo es esto, ¿no?, del relato y del inconsciente colectivo que muchas veces aparece. Y él salió el tema de aquel objeto o hasta humanoides que vinieron a Sierra de los Padres, ¿no? Este caso que ha dado tantas vueltas aquí en Mar del Plata.
Vos sabés que yo estoy tratando de ubicar a uno de los cazadores de UFOs que andan por Sierra de los Padres, que inclusive lo entrevistó Carlos Yurchuk, que es la persona que tiene el canal Demonios, y vamos a compartir una entrevista que hace Carlos Yurchuk a Juan Oscar Pérez, lo que vamos a compartir en este programa.
Pero sabes, Carlos, que es muy interesante, ¿no?, escuchar estos relatos, que, como vuelvo a decir, no, cada martes se hace un abordaje desde un testigo, desde, claro, un especialista o desde una persona, de un escritor que de pronto dice, mirá que acá puede haber otra cosa. Y el relato de esta persona, que fervientemente creía en estos relatos, él tiene un puesto, ¿no? No voy a decir qué, pero algo que tiene un contacto con ciertas personas, ¿no? Va a un lugar, va al otro. Y él lo contaba todo de una manera que yo lo digo, pero claro, esto pasó en tal película, decía yo, esto pasó en tal cosa. Era como, sí, una bolsa cuando vos metés muchas cosas y creás, sí, una historia.
Me sonaba de alguna parte.
Claro, todo, sí, me sonaba de alguna parte. Esto digo, pero esto me parece, por ejemplo, marcas en las muñecas. De pronto, abducciones de tal tipo. Aparecían los platos que eran metálicos por la edad que tenía esta persona, ¿no? Ahí yo empiezo a analizar todo gracias al programa, ¿no?, que yo siempre escucho. Estoy de este lado, pero también me pongo también del lado oyente con los especialistas que vos traes, Carlos, y digo, esta persona, esto no, acá tiene todos los arquetipos que suelen aparecer, ¿no?, en cada caso, y él me lo contaba todo en uno.
Bueno, vos sabés que por eso es que hay que aclarar tantas veces este punto. Nosotros no decimos que el testigo mienta. En principio, decimos que los testigos explican lo que les pasa. La cuestión es qué es lo que interpretan los testigos con eso que les pasa. Es decir, qué experiencia están viviendo que, bueno, a la luz de la cultura imperante, lo decodifican, o bien como naves extraterrestres o alguna otra cosa parecida. El caso de Juan Oscar Pérez, vamos a escucharlo, pero antes vamos a recomendarles a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, que después de escuchar este programa, vayan al programa número 39 del 25 de mayo del año pasado. El 25 de mayo del año pasado entrevistamos a Diego Viegas, antropólogo de la conciencia. Él ahí hace un relato de quién es Juan Oscar Pérez y explica, tomando todos los elementos que cuenta Pérez, que más que una experiencia con extraterrestres, tiene que ver con una iniciación chamánica. Algo similar y complementario desarrolla el doctor Néstor Berlanda en el programa siguiente, el número 40, que es del primero de junio, creo, también del año pasado, ¿no? Porque tanto Néstor como Diego vienen estudiando el caso Pérez desde hace muchos años. Al que no habíamos escuchado en este programa era Juan Oscar Pérez. Entonces, charlando con Carlos, muy gentilmente nos reiteró que Carlos Yurchuk, que todo su archivo está a disposición de a las puertas de Magonia, porque él entrevistó hace 3 años a Pérez, y dijo, pero sí, pero por supuesto, está a disposición de las puertas de Magonia, a disposición tuya, de Guillermo, pónganlo. Entonces, vamos a escuchar al protagonista de este caso. Claro, para poder comprenderlo bien, van a tener que después escuchar los otros dos programas donde tanto Diego Viegas como Néstor Berlanda, con todo el material que brinda Juan Oscar Pérez, que lo van a escuchar ahora en la entrevista, desarrollan. Lo que ocurre es que la tertulia que tuvo Carlos Yurchuk con Pérez es anterior a las entrevistas que tuvimos nosotros con Diego y con Néstor.
Bien, pero bueno, bien.
Presten mucha atención para poder interpretar todos los elementos que Juan Pérez va a volcar desde su propio nombre, Juan Pérez, su identidad. Él va a utilizar, me adelanto, va a utilizar la palabra nave. Pero va a utilizar la palabra nave como un elemento de descripción. Ahora, quien investiga puede tomar la palabra nave literalmente o ir un poco más allá. Bien, el caso Pérez, ¿por qué lo traemos de vuelta? Porque los otros días en TN salió una publicación acerca de un gaucho que fue abducido por un ovni y demás, y se refiere evidentemente al caso Pérez, pero tiene muchas inexactitudes. Entonces, nosotros, que tenemos buenos amigos que nos pasan material, y además tenemos amigos que han investigado y que siguen investigando el tema directamente, es que ponemos hoy a consideración de nuestros oyentes este testimonio.
Carlos, una consulta. La nota de TN hacía referencia a esto, no a otro caso, a este caso.
No a este caso, pero este caso. La nota de TN tiene muchos errores. No vamos a desarrollar acá los errores de la nota de TN, la gente lo puede leer si quiere, ¿no? No, no, pero quiero decir, no por no querer hacerlo, sino porque llevaría mucho tiempo, y entonces nos va a quedar colgada parte de la nota de lo de Juan. Pero fíjense cómo también un medio, por introducir tal o cual palabra, por ejemplo, algunos temas que tienen que ver con, bueno, habla del perro, de Pérez y demás, que no son exactamente así. Entonces, quienes sí investigaron el caso son Diego Vigas, Néstor Berlanda, ambos amigos nuestros. Las notas a Diego y a Néstor corresponden al 25 de mayo y al 1 de junio del año pasado. Son los programas 39 y 40. Los pueden ir a escuchar. Y ahora sí, vamos a compartir la entrevista que le hace Carlos Yurchuk en su canal Demonios, en un ciclo que se llamaba Tertulias. Bueno, hace 3 años, en estas tertulias, Carlos Yurchuk hizo un par de preguntas, y como era su estilo en esas tertulias, y como es su estilo en las entrevistas actuales, dejó que Juan Oscar Pérez desarrolle toda su experiencia. Así que bueno, Guillermo, vamos a las vías de comunicación, escuchamos la primera parte de la entrevista, Volvemos y después seguimos con la última parte.
Estás escuchando A las Puertas de Magonia, como todos los martes, desde las 20 horas por GDS, la radio que nos une, y nos une a través de mensajes a la radio en www.gdsradio.com, en cronosmdq.com. Tal vez que si nos estás escuchando desde otra aplicación, desde otra página que nosotros llamamos radios asociadas, si querés ir a las páginas oficiales, ahí vas a tener este canal de comunicación, ¿sí? Así que agenda a los GDS Radio, pones ahí en el buscador y ahí te aparece también en la aplicación nativa de la radio. A todos aquellos que nos están escuchando, también se pueden comunicar por esa vía. Y en Facebook, a través de GDS Radio Mar del Plata y Carlos Matos.
Brazos largos, bien largos, la cara era tapada, yo lo único que le vi la piel en las manos, ahí.
Estimados amigos de Demonios, hoy tenemos una tertulia tan sorpresiva como especial. No fue algo que estuviese muy programado, sino que gracias a un amigo que tenemos en común con el invitado, Néstor Berlanda, él me hizo el enlace para poder charlar con Juan Oscar Pérez. Juan Oscar Pérez, para aquellos que se hayan visto recientemente la película Testigo de Otro Mundo, de Alan Stivelman, es el protagonista, la persona que cuando era niño tuvo una experiencia muy 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 fuerte, que ya seguramente ahora nos va a relatar. Y a partir de ahí, bueno, algo que le cambió totalmente su vida y que quedó reflejado en la película de Alan Stivelman. Juan, primero, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. Gracias por estos minutos para charlar. Y yo siempre les pregunto a mis invitados, como primera pregunta, como para empezar a charlar, es ¿quién es tal persona? En este caso, yo te voy a preguntar quién es Juan Oscar Pérez, pero quiero que me cuentes quién era Juan Oscar Pérez antes de aquel 6 de septiembre del 78 que tuvo esa experiencia. O sea, tú en esa época vos eras un niño de 12 años. ¿Quién era ese Juan Oscar Pérez de 12 años antes de la experiencia? ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía? ¿Cómo era su vida diaria?
Bueno, muy buenas tardes. Así que me llamo Juan Oscar Pérez. Yo cuando era chico, de que tengo memoria, era como un chico de campo, ¿no? Que muchas veces ese tiempo se usaba mucho en las estancias, ir a caballo a la escuela, normal, agarrar tu caballo a la mañana temprano, y salía a galope y era a la escuela, una hora y media, según cómo nos trataba el frío, si había que galopear o había que trotear, una hora y media a dos horas a la escuela, a caballo. De la estancia La Victoria a la escuela teníamos y arriba de 10 kilómetros. Estaba retirado y si estaba inundado las partes de las lagunas, bueno, había que largarse despacito y no mojarse por el frío, o bueno, no mojar los útiles. Y ahí se demoraba 15 minutos, 20 minutos, según cómo estaba eso inundado. Y bueno, éramos responsables, porque nuestros padres no sabían educar, era andá y venir. Y toda la vida fue así. Ese día que me mandó mi papá a buscar la tropilla, yo sabía, como mi papá estaba de capataz en la estancia, yo sabía que iban a venir los tractores a trabajar ese campo. Y de entonces, yo agarré mi caballo que quedaba de nochero y me instalo al... Había un poco de neblina, un hermano mío se quedó en una tranquera esperando la tropilla. La tropilla que yo tenía que traer era toda la tropilla para la gente. Había 6 personas que tenían que agarrar caballo, peones de ahí de la estancia. Yo le tenía que traer los caballos a ellos porque justo mi caballo le tocó ser nochero y cada uno se usaba su caballo. Y bueno, voy, agarro mi caballo a la mañana bien temprano porque hay... Como del chico al grande, eso es respetable. Como había aquí a las 8 había que estar en la escuela, y tipo 6:30 ya uno teníamos que salir de la estancia, meta galope, y bueno, los horarios se corren. Y bueno, a partir de ahí, yo pensaba que era una tropilla con una casilla lo que había entre las neblinas, ¿no? Y de ahí me cambió la vida. De ahí esos momentos me cambió la vida. Fue algo muy, muy distinto para hasta el día de hoy, vamos a decir. Es muy distinto lo que me fue pasando después de ahí. Pero si no, yo era muy sencillo. A mí la maestra me mandaba a buscar la leche para... Como yo era el mayor de ahí, me mandaba a buscar la leche para todos los chicos, que a las 9 se tomaba la leche, a un tambo que había cerca, y era normal, era un trabajo normal. Ya desde ahí llegar y habiendo neblina, que acá es húmedo, hay mucha neblina, es natural eso. Yo ya desde ahí, de que me pasó el caso, cuando había neblina necesitaba que me acompañe alguien más, ya no iba solo, y si no me quedaba y que mandé otro. Y era la maestra, era algo: mirá, negrito, ¿qué te pasa? ¿Qué cambiado que está? Y bueno, yo le contaba, bueno, ya va a ir a pasar. Y era la única que me escuchaba hasta ahí. Y yo relataba y me dice, pero no importa, negrito, ya va a pasar. Era muy difícil contar lo mío. En todos esos momentos era muy difícil contar lo mío. Porque se reían, normal, eso es algo, ¿no? Y desde ahí me cambió la vida. Desde ahí me cambió la vida. Yo no entendía nada, por qué a mí me pasó. Era un pibe de campo que no entendía nada, que solamente era ir a la escuela, la rutina del campo, ayudar a mi papá a vacunar. Cuando venía a la esquila era desgarrar cordero, jinetear los carneros. Era una diversión, la yerra. Ya ellos se levantaban muy temprano, ya yo no me levantaba temprano, me hacía retar, me hacía levantar, era algo más distinto, me cambió la vida totalmente. Yo siempre tuve miedo a las neblinas, para ir a la escuela en esos días agarraba los caballos más ligeros, pues los largaba a media rienda para poder llegar allá al otro lado, hasta ir a la escuela, cruzaba el galope, el agua, no me importaba si me mojaba. Me cambió totalmente, tenía terror, miedo a la que me aparezca de vuelta, ¿no? Vamos a decir, las naves, o que me corran de vuelta, era muy difícil. Y bueno, eso, aparte de ahí tengo mi hermana mayor, tengo mi hermano que estaba esperándome en la tranquera, que ellos sintieron ruido, sintieron algo, que algo me venía corriendo, y bueno, todo eso. Y el tema es que nunca pude entender por qué mientras estuve en la nave, estuve parado, entré adentro, miré todo, nunca tuve miedo. El caballo sí, todo el rato que estuve, todo el rato estuve tuvo miedo al caballo, siempre se asentó, siempre se asustó de todo. Aparte de ahí, el caballo, no sé, viene todo, esto es algo muy difícil entre, hasta el día de hoy se me hace difícil que coincide todo. A mí me coincide todo, todo da una vuelta y sigue de vuelta la misma, ¿no? Es algo muy difícil. Justo el caballo se decía el cometa, se llamaba el cometa el caballo, y justo con el cometa me va a pasar el tema esto. Se relaciona con todo, ¿no? El caballo después del tiempito se murió, y bueno, eso es, ¿no? Y mi papá, mi mamá, yo tengo una lastimadura en el brazo que costó un montón sanar. No sangraba, no hacía cáscara como todas las heridas. Era medio raro porque yo no me acuerdo cuando me golpeé y semejante herida me tenía que romper el guardapolvo o me tenía que romper la remera o la camisa. No sé en qué momento me lastimé, nunca supe en qué momento, hasta el día de hoy nunca supe con qué me lastimé el brazo, porque yo lo único que siento cuando me agarró uno de ellos así, porque yo pedía que me agarre para subir a caballo, yo era, aparte de, era alto, pero que el caballo estaba tan inquieto que más peligroso que le pise un pie para saltarlo, y nada, y pedí que me ayude, si yo me sentía confiado, me sentía bien, me sentía sin miedo. Bueno, esos son casos que me fue pasando cuando estuve ahí, y bueno, amigo, es no es fácil, eso es lo que me pasó. Cuento lo que me pasó en esos días, y usted quiere saber por qué me cambió, es muy totalmente distinto.
Vayamos de a poquito metiéndonos en lo que pasó aquella mañana del 6 de septiembre del 78, hace ya casi 40 años. Lo primero que te llamó la atención en base a tu relato es la niebla. ¿Por qué era tan distinta o tan especial esa niebla a la niebla común que verías todas las madrugadas?
Sí, es totalmente distinto. La neblina que siempre, yo siempre le digo a Alan, le digo al doctor, es totalmente distinta a la neblina que uno conoce, la neblina nuestra, vamos a decirlo, que, porque yo siempre le pongo que la neblina estúpida es muy difícil decirlo, ¿no? Porque es a lo único que yo siempre voy. Ellos entran a semejantes tormentas, pues yo muchas veces lo he visto porque yo los presiento cuando están cerca y se me da por mirar para arriba. Y ellos entran a semejante tormenta. Y ahora, hace poquito, esto fue hace 20 días atrás, un caso de mi hermano. Mi hermano ahí ahora, hace poquito en mi casa, y hace una semana también otro caso igual, parecido, ¿no? Pero bueno, estamos salteando un montón de las cosas que me ha pasado antes. Si cuento eso, es algo, tema que yo a eso no lo quería traer a mi casa. Por eso caminé mucho. Y en cada estancia que me pasaba un caso, yo me iba. Trataba de irme. No me encuentran en esta estancia, me fui a San Luis. Cuando me voy a San Luis, al monte allá, me fui boca al lobo porque fue peor. Es algo muy difícil. No, eso fue también.
Ahora, ya vamos a ir a eso. Volvamos a aquella mañana. Vos cuando ves esa niebla,
sí,
¿qué ocurre después?
Y yo pensaba que era una casilla entre la neblina, no se distinguía bien, era blanco, todas las casillas son blancas, ese tiempo eran todas blancas, uh-huh. Grande, ¿no? Para uno era grande, lo que no veía tractores, eso sí me llamaba la atención. Y bueno, yo me fui arrimando, una neblina muy espesa, una neblina que se veía a 7 metros, 5 metros, una neblina muy espesa así, a altura de la vista, se distinguía algo, pero no se veía bien, y le castigué mi caballo hasta acercarse, mi caballo todavía se asustaba, como venteaba, y uno que sabía andar bien a caballo toda la vida, de los 12 años, de los 5 años que aprendí a andar a caballo, ya era, ¿no? Sabía dominar un caballo, si se enloquecía o, bueno, en fin, aparte un caballo manso, súper manso, y lo supe dominar, acerco para un lado, para otro, animarlo, darle unos buenos chirlos y lo animé, y cuando cruzo de la neblina a donde estaba la nave, que la nave, la mitad y mitad de donde se extinguía era neblina y la mitad era limpio. Cuando llego ahí, me llamó la atención que alrededor de la nave no había, era como un vidrio, como algo que la sostenía, que no se acerque la neblina a donde estaba la nave. Uno cuando deja un auto, la neblina le pega al auto, y donde estaba la nave no había neblina, y bien redondo. Todavía se me dio por mirar para arriba, y cuando miro así para arriba se veía el cielo, digo, ¡guau, qué raro! ¿No? Y digo yo, qué raro que no hay neblina para arriba. Y la neblina se cortaba a unos 300 metros, 200 metros se cortaba la neblina y después se veía el cielo. Que eso, ahora de grande, lo supe ver. Cuando volé en avión, que lo voló en la neblina, cuando quise acordar el sol, ¡ah, más arriba no hay! Mire, fíjese la ignorancia de uno, ¿no? O algo... No puedo entender eso, ¿vio? Yo, ¿qué sabía que más arriba? Yo pensaba que era todo neblina, era algo muy oscuro, era muy... Y bueno, cuando me acerco ahí, le castigué a mi caballo, le pegué a mi caballo y me fui, hasta cerca. Cuando digo, ¡ah, mira qué rara esta casilla! Y la miraba. Por ahí abre como una puerta y se estira.
Discúlpame, ¿cómo era la casilla? ¿Qué formato tenía y qué tamaño tenía más o menos?
Y el tamaño, ahora le puedo decir un tamaño de 7 metros de largo más o menos por 6 metros de alto, si no tenía más. Era la forma, vamos a decir, casi como un sombrero, pero redondo arriba. Pero la panza de abajo iba de menor a mayor. Y tenía, no tenía rueda, tenía como 3 pelotas cortadas al medio. Grande, grande. Y enterrada estaban en la tierra. Y el metal era duro. Dura.
O sea, esa nave, esa casilla, esa nave estaba apoyada sobre esas pelotas que vos decís.
Sí, estaba apoyado en la tierra. Quedó quemado el pasto todo, quedó las marcas. Nomás que después venían a trabajar esa tierra y bueno, se disqueó, se trabajó, pero nunca nació nada. Y mientras tuvo eso, nunca nació nada. Pero llovía y se volvía a notar porque la tierra la apretó. Y nunca nacía nada. Sembraron avena, sembraron, se me acuerdo, para engordar novillo, y yo me acuerdo, cada vez que andaba por ese lote de día, iba y miraba, pegaba una espiada como de alrededor de ojo, ¿no? Como decía, acá fue lo que me pasó a mí. Y de ahí galopeaba, me iba a las casas como... Y bueno, cuando llego ahí, miro y se larga como una escalera, ¿no? Porque si usted tiene una escalera, conocemos lo que es una escalera. El tema es que esto era larga, grande, todo blanca, brillosa, bien brillosa. Yo me acerqué, la toqué, es fría, bien frío el metal, frío, frío, duro, que si usted dice, vamos a decir, un reel del tren, eso es hierro macizo, pero es negro, lo otro era brilloso, como si largaba luces, brilloso, bien blanco. Todo en sí, todo era blanco, pero no quemaba la cara de lo brilloso que era. Nosotros tenemos un vidrio, nos alumbra la cara y cerramos la vista. Eso no, eso era normal, era algo natural. Pero era brilloso, era algo raro. Contar eso es muy raro. Y se abaja, se acerca uno grandote ahí arriba. Se abaja, estuvimos ahí. Y subo después, sube él para arriba, subo, ato mi caballo en la escalera. Y bueno, ahí donde se me lastima el caballo, porque yo adentro y se me llega a escapar el caballo, y llego sin la tropilla, en casa está esperando toda la gente, mi papá que estaba encargado, responsabilidad pura, porque tenía que llegar con los caballos allá, y se me cerraba la puerta, yo estuve ahí adentro, me choqué contra un vidrio, vamos a decir, un vidrio, uno sí o sí lo ve, lo distingue lo que es un vidrio. Ellos pasaban por ahí y yo todavía voy hasta donde está el chiquitito porque pasa por ahí y me vuelvo a chocar. Y era, la sensación era muy rara, era muy, yo quería ver qué estaba haciendo el más grande allá arriba. Y ahí donde vi que era, estaba tocando, tocaba un botón hacia el costado y otros abajo.
Es decir, disculpame, es decir, dentro de la nave estaba un ser grandote, sí, y uno más chiquito.
Sí.
¿Cómo eran estos seres?
Y el grande, 3 metros, 3 y pico. Yo lo miraba muy arriba, normal. Era, nosotros nos vamos a gordo, ¿no? Pero él era normal, era delgado. Brazos largos, bien largos, la cara era tapada. Yo lo único que le vi la piel en las manos a él. Uh-huh. Y el chiquito era chiquito, era, pero se movía, no se arrastraba ni nada, se movía, caminaba de un lado a otro. El, parecía que el chiquito mandaba al grande o el grande mandaba al chiquito, una cosa así, porque hubo una parte que yo salto después porque se busca cerrar la puerta así de la nave y yo estaba muy adentro y se busca cerrar y salto, porque no porque tuve miedo que se cerrara la puerta, yo tenía miedo a mi caballo que se me escape.
Y ahora, el chiquito estaba haciendo algo, ¿no? Estaba como cortando carne o algo así.
Sí, a uno de tanto tiempo, sí, era carne, hueso, era carne de ganado, carne de vaca, carne de algo era, carne era. Pero los huesos, uno que conoce, yo que vivo en el campo y sé lo que faenar un animal, y los huesos, sí, era de puede ser de un caballo como puede ser una vaca, una cosa, un hueso sazonado, un hueso grande. Estaba cortando eso.
Ahora, a ustedes, bueno, en el campo no les faltó en esos días ningún animal, digamos, ninguna vaca, ningún caballo.
Y en el tiempo ese amanecieron, unos días antes, unos días después, no me acuerdo bien lo que me dijo mi papá. Uno estando así, no, eso no nos tenía que interesar a nosotros, eso se arreglaba entre el encargado y el capataz y bueno, la gente que estaba encargado en eso. Nosotros teníamos la escuela, la obligación y cuando íbamos a trabajar con ellos, eso, integrado en eso, en las charlas de gente grande, nunca teníamos que irnos a otro lado, ¿no? Pero sí, hubo una parte de un bicho que le faltó un poco las cosas, sí, sí.
Y tengo entendido que el grande es que en un momento, antes que vos salieras de la nave, te regala un guante o te da un guante, ¿no?
No es que me lo regala, yo le pedía que me alce a caballo. El caballo estaba tan loco, tan liberal, que tenía miedo que me pise cuando yo me arrimaba a saltarlo. El caballo no quedaba. El caballo era, lo movía al grande, era como un poste, era, tenía mucha fuerza. Y me agarra del brazo, que yo ese tiempo, me salió eso, la lastimadura en el brazo, y me agarró normal, no me apretó el brazo fuerte. Y al caballo sí, lo tenía muy fuerte. Al caballo sí, lo amacaba de un lado a otro y lo sostenía al caballo. El caballo era, lo podía sostener a una, con una mano, mucha fuerza, mucha fuerza. Yo lo veía cuando pisaba nomás, me llamaba la atención, todo era algo. Pero nunca tuve miedo. En ese momento no tuve miedo, que si fuera así, no llego al me voy a mi casa y cuento lo que vi en el campo. Pero cuando yo paso la neblina, que extingo, que lo único que dije, qué casilla rara. Y todavía estuve ahí adentro y todo, era normal, era algo muy, muy fácil para mí en ese momento, fue ahí todo eso.
¿Y cómo es que te quedas con el guante?
Porque yo le pedí que me alce a caballo, ¿cierto? Y le hacía señas, le integraba que me alce a caballo. Y le hacía, le golpeaba arriba el recaudo sin alzar. Y después le agarré así la mano y le hago señas. y le hacía seña ahí arriba. Y se agachó así, sostuvo el caballo un ratito con el pie y se sacó el guante. Y no se dejaba arrimar el caballo de al lado que había que atarlo. Se arrima igual, lo agarra ahí y lo sostiene, lo agarra con fuerza. Y lo tenía como algo muy fácil, algo muy muy sencillo. Lo sabía dominar de donde quería. Y hasta que el caballo quedó un poco quieto, temblaba, transpirado, asustado, mal. Y bueno, ahí donde él supo tener el caballo con mucho más fuerza que el caballo que él quería llegarle a atar eso, era... Ahí necesitaba como que si vio, se debilitaba o se movía un poco más, lo buscó a mover el caballo, y ahí noté que era como que si se le iba la fuerza. Y el chiquito, no sé qué ha hecho allá arriba, porque él tenía una manguera, no era muy gruesa, pero lo llevaba conectado y la manguera era muy flexible, vamos, sí, un estilo goma, pero muy flexible, era como un, no sé, como una tripa de un animal, así, muy flexible, se doblaba por un lado, para otro, era muy blando, era muy, muy flexible, era eso, no era como una goma, un caucho, un algo. Era muy raro la goma, el plástico que tenía, no sé qué sería, ¿no? Pero no se veía qué llevaba, qué tenía, nada. Pero ahí agarró fuerza y ahí lo sostenía como él quería el animal. Hasta que llegó y lo envolvió, lo ató. Y bueno, de ahí después era como que yo le insistía que me alzara, porque yo pierdo una rienda, y ahí donde fue que conversamos, porque para nosotros una seña, nosotros sabíamos hablar mucho a seña con mi papá, hasta ahora el día de hoy, porque somos muy así, y bueno, qué sé yo, fue algo, tema cuando subí arriba al caballo y me lo larga, imagina cómo salió ese caballo, sin aire. Yo no quería dispararme en ese momento, pero cuando sale el caballo, entra de vuelta en la neblina en ese momento, sabe que veo pasar otra nave, ¿no? Yo lo veo pasar. Miro así, pasó una. Y otra que venía de otro lado, remontando. En ese momento yo digo, la nave que estaba abajo no puede ser. Porque todavía estaba en el lugar. Yo en ese momento vi tres naves del mismo tamaño. Tres. Y se dispara el caballo. Cuando esas naves, me pasó una, pero al ra, fuerte. Ah, me asusté, agaché el caballo y me prendí y lo dejé que dispara. Y después, como estaba lejos, racioné. Llega a pisar una cueva, llega a rodar. Y el guante de un lado, pesado, me amacaba por un lado para otro, pegaba sobre el caballo, estaba como suelto. Así que sostenía una cosa y bueno, lo que quería era irme, llegar. Bueno, yo llego a la estancia, llegando a la estancia, sobre más o menos unos 300 metros antes de llegar a la estancia, yo lo veía entre medio de la neblina, que se acercan las dos naves cerquita y largan algo más chico, ¿no? Y se pegan entre sí. Ese me pasó 3-4 veces. Muy fuerte, amigo, muy fuerte. Es pegado acá a la espalda. Muy fuerte, fue muy ahí. Y ese sí le tuve más miedo porque por el choque, por la disparada del caballo, y cuando cruzo cerca del tambo donde estaba durmiendo mi mamá, mi hermana, fue peor porque más se me armó el lío, porque se asustaron las lecheras. Y le tumbaron toda la leche, qué sé yo, hubo más quilombo, era, para mí era más lío en mi casa. Y mi hermano que estuvo en la tranquera, para mí fue un ratito, para mí fue ir y volver. Y mi hermano dice, tú viste, no sé, 40 minutos, más de media hora, ¿cómo va a volver tan tarde? Y la atropella. Crucé como venía, amigo, en la tranquera, como venía, ni me importaba nada. El caballo mismo se fue y se metió adentro de la caballeriza. Había un galpón doble techo, alto, grande, como vino se metió el caballo. Y, ¿cómo le puedo decir? No, que podía quedar parado el caballo, ¿no? Descansado, fastidiado, sudado, mal. Y dice, mi papá, ya anduviste cazando, pues hasta el día de hoy me gusta cazar. Y no, papi, vi una cosa así, que disparé para mi casa, que no me mande de vuelta. Yo voy y le aviso a mi mamá, primero de todo voy y me defiendo contra mi mamá, y mi mamá me dice, no lo entendí al chico, porque se me vino a buscar a mi viejo. Y si no lo entendí al chico. Al rato dice, no, mirá negra, pasó esto, le decía a mi papá. Dice, ¿sabés lo que hizo? Hizo asustar a las vacas y se dispararon las vacas, dice, y voltearon la leche del tambo. Pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué? Bueno, ahí fue otro repertorio, ¿no? Mi papá ahí mismo me llevó a la caballeriza y subí y andé a buscar la tropilla. La tropilla, gracias a Dios, estaban ahí nomás. Porque era algo muy, muy, muy difícil salir de vuelta. Y todavía estaba mi hermano ahí, dice, pero trae la tropilla, dale, que se nos hace tarde para ir a la escuela. Yo, cuando dejé mi caballo de vuelta ahí, me fui a esconder bajo la cama. En ese momento, ¿y a quién quiere que le cuente? Si hasta que vino mi hermana. Cuando vino mi hermana, le dice, no, mami, ¿sabés qué? Lo venía corriendo algo ahí, pues. Nosotros todavía cuando estábamos ahí, que lo sentimos que él venía, pues se sentía el tropel del caballo. Dice, primero pasó la tropilla hacía rato, dice. Hacía rato que pasó la tropilla. Y a él no lo vimos. Pasó la tropilla solo. Y si al rato pasó él. Yo ya estaba mañando la otra vaca, dice, cuando él pasó y lo corría algo. Sintieron el zumbido, sintieron el ruido. Y dice, pero no sé qué era lo que lo venía corriendo. Y ni ellas pueden explicar lo que me venía corriendo. Ellos lo vieron y entre medio de neblina se demoraron, le sacaron el tarro abajo la vaca. Y bueno, la vaca se asusta. Y bueno, eso fue algo muy... ¿Cómo explicaba todo, no? Ahí fue algo muy difícil para mí desde entonces, porque era único que vi ahí. ¿Cómo explicaba?
Ahora en la República Argentina, en vivo a las puertas de Magonia. Y vos del otro lado a través del 223-424-6646, agradecemos tu sintonía. Hola Eli, bienvenida, bienvenida a las puertas de Magonia. Hola Alejandro, desde Capital Federal, muchas gracias por estar. Gisela, desde la localidad de Quilmes también. Carlos nos está saludando. Claudia, aquí de Mar del Plata, le damos un saludo también desde la zona de Camet. Alfredo del Centro también. Y vuelvo contigo, Carlos.
Muy bien, Guille, escuchamos la primera parte de la entrevista que Carlos Yurtuk le hizo hace 3 años a Juan Oscar Pérez. Nos parece muy importante escuchar la voz de Juan. Y bueno, él desarrolla lo que brevemente contamos al principio. Y como se puede ver, aparecen muchos elementos comunes. La niebla, ¿te acordás de la niebla? En el caso Vidal, que bueno, caso discutido. La niebla también que aparece cuando hicimos el programa sobre el familiar, cuando hablamos con Nico, ¿te acordás? Que él dio ese testimonio de ese perro
que aparecía, sí.
Claro. Gran programa. Y hablaba, claro, y hablaba de la niebla. La niebla como un elemento que delimita, ¿no? Que puede ser también un rito de pasaje. Y como decíamos antes de escuchar esta parte de la entrevista, bueno, ahí Juan Oscar Pérez habla de nave, pero tampoco dice nave con precisión. Él usa la palabra nave, que es lo que le viene a la mente, pero usa otras palabras también. Y habla de un metal duro, duro y mucho más frío que lo normal. Ahora, insisto una vez más, no dejen de escuchar los programas 39 y 40, porque todos estos elementos aparecen relacionados y, podemos decir, entre comillas, reinterpretados a la luz de los estudios antropológicos de Villegas y médicos y psicológicos de Néstor Berlanda. Todavía, Guille, lo vayamos a la segunda parte ya de la entrevista, para que no se haga tan extenso, como para completar esta parte que es un verdadero documento sonoro, para después hacer un comentario final. Y bueno, no sé si hay algún otro mensaje por ahí de los oyentes.
Sí, nos están escuchando desde el colectivo. Buenas noches, Carlos, escuchándolos de regreso a casa. Siempre interesante el programa A las Puertas de Magonia. Gladys del barrio Constitución. Por acá, Mariana, buenas noches, Carlos, Guille y a todos. Interesante el relato que estoy escuchando. Atenta a cada tema de A las Puertas de Magonia. María Vanessa, hola, buenas noches, Carlos Matos.
Sí, está. María Vanessa, está, que debe estar contenta. Escuché en el programa de Marcela ahí que estaban charlando, que María Vanessa estaba contenta. No sé si ella lo dijo o vos. Me dijiste que supuestamente fue una idea tuya por la clasificación de Costa Rica.
Claro. Estaba muy, muy contenta. Ella me parece que no es tan futbolera, pero no, cuando se enteró de que los ticos, viste, los ticos así estaban contentos. Le ganaron a Nueva Zelanda y estaba contento.
Le quiero decir algo a María Vanessa. Escúchame, María Vanessa, yo soy hincha del Saprissa. A ver que me diga ella de si es de Herediano, de Saprissa o de cuál de los clubes de allá de,
ah, mirá, de cómo Costa Rica. Sabes. Bien, bien ahí.
Bueno. Yo soy sapricense.
Sapricense.
A ver si nos contesta.
Bien, bien ahí. Bien, bueno, mirá.
Y mirá. Acá en Argentina, por supuesto, de Boca. Bueno, tengo un amigo sapricista, en realidad se definen como sapricistas. Un politólogo muy conocido, Claudio Alpizar, que tiene un programa de televisión muy 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 conocido allá. Él es sapricista, pero él es riverplatense.
está bien, bueno.
Resulta que sí, en eso no nos ponemos de acuerdo. Él es riverplatense, es el admirador de River Plate. Le gustaba mucho Francescoli. Bueno, Francescoli realmente creo que fue una persona respetada por todo el mundo, ¿no?
Sí, trascendió los clubes, igual sí. Que, ¿quién podemos decir de Boca? Tal vez que más acá en el tiempo Palermo, ¿no? Cuando jugó en la selección.
Claro.
Y hay varios más ahí. Así que bueno, bien Costa Rica ahí. Y por acá también la tenemos a Rita, que le damos la bienvenida. ¿Quién más por acá? Esther sigue cada uno de los relatos, escuchando y mirando la gran luna, esperando la de fresa. Hoy es la luna de fresa. ¿Viste cómo se ha llamado, Carlos? Esto debe saber mucho nuestro amigo Sebastián Musso, que debe estar atento ahí.
Vos sabés que tenemos también una entrevista con Sebastián para los próximos días, para continuar difundiendo toda la labor que él está haciendo acerca de la adaptación de material para donar a diferentes escuelas e instituciones de personas ciegas. Estamos hablando de cartografía celeste táctil, de material volumétrico que explica el universo. Pero bueno, eso lo dejamos para un próximo programa con Seba.
Bueno, un abrazo.
No sé si nos habrá contestado María Vanessa, pero esperemos que al final del programa nos... Pues supongo que aunque no sea futbolera, debe ser hincha de algún
dice,
club de
edad. Acá dice, sí, contesta, porque viste que GDS es así, dice, soy sapricista, dígale a Carlos.
Ah,
dice.
muy bien, espectacular, está bien. Esas son nuestras oyentes, ¿eh?
Bueno, bien ahí. Nos manda una foto Tito, pues Tito tenía unas nanas, nos está escuchando desde una clínica aquí de Mar del Plata, así que le mandamos un abrazo, le estamos haciendo buena compañía. Mira, recién...
Sí, un gran abrazo a Tito, ojalá que nos podamos encontrar pronto con Tito, y bueno, un saludo a su familia también.
Bueno, vamos camino a esta segunda parte interesante.
Vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte con la entrevista que hace Carlos Yurchuk a Juan Oscar Pérez. Y bueno, y luego de eso ya nos despedimos, sin antes recordarles los programas 39 y 40 para que lo escuchen en cualquier momento, a modo de complementar la información vertida en esta entrevista.
Para terminar con el caso en sí, ¿cómo fue el momento en que te quitan el guante?
El aparato chiquito. Uno lo largó un aparato de menos de un metro y el otro sería más chico. Ese se pegaba más abajo. El tema es que en las naves cuando me pasaron 3-4 veces, no puedo saber bien cuántas veces me pasaron porque yo me agachaba nomás, ellos me pasaban acá arriba, por arriba. El otro, cuando se pegó el otro, más chico, se pegaba acá. Eso se pegó contra el coche. Todavía que cuando yo ya llegaba al monte de la estancia, monte grande que había. Y bueno, después al otro día lo llevé a mi papá. Digo, no ve, mirá el casco que cortó. Lo cortó así. Y el copa de árbol. La copa del árbol, la copa de la planta lo cortó. Como que si lo agarró con un machete, como que si lo cortó, no ve que alguien lo cortó y mira dónde está eso. La nave la chocó, le digo, hasta que, bueno, el coso que me sacó el guante, papi. ¿Qué guante te sacó? Y me quedaba ahí, decirle del coso que vi. ¿Y qué coso viste? Era muy difícil, eso era muy, muy... Y bueno, y ahí estaba después la burla de la misma gente que estaba ahí, dice, ¿qué viste? Le, me decía, porque yo en esos momentos estaba muy tartamudo, tenía mucho miedo, y bueno, venía la burla, la risa de todos ahí, ¿no? Era muy difícil lo mío. De ahí me cambió la vida totalmente.
Bueno, todo. Ahora quiero empezar a hablar de esa segunda parte, digamos, de tu vida a partir de esta experiencia, que me imagino... fue, como un poco lo decías, fue muy difícil los primeros años, ¿no? Las primeras veces... contar algo que nadie entendía y por ahí no saber bien qué es lo que te había pasado, ¿no?
Claro, sí, hasta el día de hoy no sé cómo llamarlo a la, lo, lo, a la, a las naves, qué decirle, cómo es, y eso que estuve ahí, qué sé yo, no sé. Es muy difícil ponerle nombre, porque si estuve ahí, lo vi, y si yo, vamos a decirle horny, como le dicen, ¿no? Vamos a decirle el platillo volador, como si no tiene como un plato, es muy distinto. No sé, parece un sombrero, muy redondo arriba. Uno vio un sombrero, la copa no es igual. Tiene un parecido así, ¿no? Vamos a decirle, pero lo que sí, totalmente distinto verlo y contarlo como es algo muy desconocido, es muy, muy, hacerlo como yo le estaba contando, explicarle que con tocar un botón y pasar la mano acá, ellos ya veían, hace, póngale casi 40 años atrás, contarle a la gente y el científico, que decirle cómo era, hoy capaz que entiendan un poco más, porque está el táctil, es muy parecido a eso, todavía le digo que es muy parecido a eso. El metal que usaban ellos, yo conozco lo que es un fierro, conozco lo que es un acero, no es frío. Ellos sí, tienen metal muy frío, es hielo prácticamente, pero es duro. Es, como le puedo decir, el caballo se lastimó con eso y a nosotros le echamos la culpa, acaso de eso se muere el caballo. Se encangrenó y no hubo manera de hacerlo sanar. Ahí donde mi papá se preocuparon un poco cuando yo no sanaba de la herida. ¿Y dónde te cortaste? Vamos a hablar en claro y en criollo, ¿no? ¿Dónde te cortaste? Me decía mi mamá. No sé, mami. Dice, ¿qué? ¿Estuviste jineteando? No, mami, esta semana no anduvimos jodiendo, no estuvimos jodiendo con los terneros, ni con las vacas, ni nada. Dice, ¿con qué te cortaste acá? Y decime, guacho mierda. Dice, no, mami, no tengo ni idea. No sé con qué me corté. Aparte no sangraba. Era como un labio, se abría. Había días que se abría y quedaba. Y yo me tocaba y estaba como mojado. Era una cosa muy raro la cicatriz que yo tenía. Y después al tiempo, mucho tiempo, no sé cuántos años pasó, si pasó meses, años, no, se empezó a cerrar sol. Y ahí fue cuando yo empecé a agarrar más confianza, de vuelta, más cosas. Cuando me quiero acordar, no hizo cáscara, que quedó. No sé, todavía le mostramos ahí a unos amigos, a el primero que vino a verme, que fue mucho tiempo, a los 14 años allá arriba, tenía 12 años, así que pasó mucho tiempo. Ellos me trajeron unas pomadas, no sé qué pomada, ellos inventaron o trajeron una pomada, otra, y después el tiempo sanó. Nosotros decimos que fue eso que sanó, ¿no? Pero bueno, no se sabe, no sé qué. Que por qué tuvo tanto tiempo, nunca agarró infección, siempre supuraba. Por ahí había días que se buscaba, ya está cicatrizando, ya está sanando. Y no sanaba. A los 4 o 5 días sentía que me chorreaba el agua de vuelta. Y ¿por qué me chorreaba de vuelta? Y yo duermo para ese lado y sueño. Y de ahí comprobé que para ese lado no tenía que dormir, porque no podía entender los sueños. Hoy sí lo estoy entendiendo y me sirvió de mucho entender. Y bueno, gracias a Alan y al doctor, que ellos siguieron, y bueno, hoy encuentro otro amigo que quiere saber la vida mía y le estoy contando acá, y me gusta que me escuchen, porque era mucha burla antes. Era, ¿por qué tanto tiempo pasó? Yo perdí la infancia de mi sobrino. Yo anduve caminando muchos años y esta parte es muy difícil, porque para mí es muy feo. A miedo de eso perdí muchas cosas de mi familia. Volver y encontrar mis padres ancianos es muy difícil, amigo.
No, si querés no hablemos de esa parte, no quiero que te sientas mal, digamos, no quiero que recuerdes esas cosas. La Alan Stilberman y la película que hiciste con él te ayudó muchísimo, ¿no? Para cambiar.
Sí, eso y el doctor también me ayudó para sanar eso, el miedo, contarlo. Y yo digo, ¿no? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Sí, tuvo que nacer Alan, encontrarnos, el doctor, fue todo una muy difícil, fue una un redondel que llegó al límite, ya está, cuento mi historia, se hizo una película, un documental, salió un libro, hoy me entregaron mi primer libro, que no lo puedo creer, es algo muy, 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 no sé, ¿no? El doctor acá, es muy, eso me emociona un montón también, eso, y no le pregunté si lo podía mostrar, pero...
Sí, sí, bueno, mostrarlo.
Este es el libro. Hoy acá en Rosario, vine de Venado, que yo no viajo. Si él no me invita, no me gusta casi la ciudad, a lo que está pasando. Uh-huh. En vez de conocernos más nosotros, nos odiamos más. Se perdió la educación, la vergüenza, que eso a nosotros, no decir mala palabra, ¿no? Es muy difícil para nosotros faltarle respeto a sí mismo. Tengo 50 y pico de años, faltarle respeto a alguien es muy difícil. ¿Cómo anda amigo? ¿Cómo anda compa? Qué sé yo, cuando es señora grande, qué sé yo, ¿cómo anda patrona? Porque ella es la dueña de casa. Es algo muy... Y eso lo llevamos... Hoy ya no, hoy se perdió totalmente el respeto. Estamos mal. Es muy difícil esto. Y bueno, ¿a dónde llegaremos nosotros? ¿No? Nuestro futuro, ¿a dónde llegará? Nosotros ya lo pasamos, la línea, ya lo pasamos. ¿Y hasta dónde llegaremos? ¿Dónde llegaremos? Estamos mal, ¿eh? El mismo aborigen dijeron, yo estuve allá en Paraguay, decimos, y el blanco, ¿no? Nosotros queremos todo por igual. Y todos se quieren ellos. No hay una burla, no hay una mala educación, son todos ejemplares. Y lo tratamos de indio. ¡Wow! De indio lo tratamos. Y si lo ven, le pisan la cabeza, compañero, amigo, le pisan la cabeza. ¿Dónde estamos nosotros parados? Nos están matando, amigo, porque ser tan educado. Estamos mal. Acá viven encerrados, yo ya en el campo vivo suelto. Todavía vivo suelto.
Vos has tenido, más allá de aquel caso de hace 40 años, has tenido experiencias con el tema, digamos, has vuelto a tener experiencia o de alguna forma percibís cosas. Contanos así muy por arriba cuáles son tus vivencias actualmente.
Sí, hace poquito tuve otra experiencia también con un par de luces, vamos a decir que fueron luces, 100 metros, 150, 70 metros, y he salido porque, claro, acá en mi casa agarro coraje porque sale mi hermano, la primera vez, hará 20 días atrás, sale mi hermano y dice, Juan, Nico, vení, mirá, fíjate, acá andan tus amigos, pero vení, mirá, dale, vamos a hablar. Tiempo de invierno, es 8 de la mañana, temprano, está buscando aclarar, con mucha neblina, y se sentó hacia arriba. Había neblina, pero se distinguía que era la nave. Hacer el mismo color es muy raro. Ellos aparecen cuando está la neblina muy tupida, y era mí. Vino mi hermano asustado, así, y los otros días ya no, ya me llama y me dice... loco, vení, que te necesito. Cuando salgo, la lula tenía 70 metros y alumbraba abajo. Y bueno, dice, trae la cámara, dale. Dentro, adentro, bueno, está la grabación ahí. Se me trabó la cámara, no podía sacarle las fotos, se me terminó la batería. Era muy raro, muy raro, muy raro. Y se disparó cuando salió. Saben, nos escuchan, nos ven. Es muy raro. Aparte, después encontré en San Luis, me pasó un caso también solo. Ahí estaba solo. También, pero ella, siempre le digo al doctor, gigante a mí. Era gigante, grande. Las otras yo las vi, una chica, el largor de un camión más o menos, la otra un poquito más grande. Y no, esta era gigante. Él estaba, el medio estaría a 100 metros y yo estaba acá, la veía. Por ahí levantaba la vista y volvía a agachar la cabeza y estaba persignado que le pedía a Dios que si era el día que tenía que, y si no, trágame tierra. ¿Dónde quiere que dispare? En medio del monte, perdido. Yo me sentía perdido en ese momento, me perdí. ¿Cómo me iba a perder en un campo que hace años que trabajo y anda todos los días trabajando y me pierdo? Está bien que era de noche, pero me perdí, se me extraviaron las estrellas, se me extravió todo, no podía encontrar nada, no me pegaba nada, estaba perdido, amigo. No conocía el lote donde yo estaba y abajó la nave, vino y me mostró, vamos a decir lo que es, yo digo, la seguí porque me parecía que me mostraba el camino. Cuando llego al alambrado acá, la linterna no me andaba. Llego, veo San Luis, es muy oscuro, muy oscuro. Pone la mano adelante y no la ve. Así que en vez de cuando me agachaba y miraba, iba bien porque se veían las plantas y se veían otras plantas. En una picada, que le dicen picada es porque tumban una parte de monte para hacer que el fuego no pase de un monte a otro. Y iba caminando y se veían las plantas, ¿no? Se distinguían que eran las plantas, la parte oscura y la parte más clara. Y iba caminando por ahí. Cuando llego al alambrado, miro, conocí el alambre y conocí el lote de al lado. Ah, este es el lote franqueado. En ese momento hizo 500 metros en un respiro, tomó velocidad para arriba y una luz quedó. Se fue. Al ratito, a los 15, 20 minutos, llegaron todos mis perros. ¿Dónde estarían? Los perros le tienen terror. Tenía perros de cacería, perro dogo, perros gruesos. Tenía pibu con dogo, perro para cazar chancho. Yo al animal, porque me gusta la cacería y que el animal también tenga su de que se vaya y que se defienda. Yo caso con una linterna para ver, para no chocar tantas ramas entre el monte, y un cuchillo y perro. Se van, yo, el chancho, el perro. Yo le digo los perros, ¿no? Pero son mis hijos, ellos son mis compañeros. Muchas veces algunos se preguntarán, ¿por qué tiene galgo a la par? Que yo quería más a mis perros y no tanto a las personas. Yo quería, conocía más a la gente y quería más a mis perros. Eso fue siempre. Por eso están en la cosa. Y bueno, ahí están. Dos de esos que están ahí en la foto de la película, no los tengo más. Y digo, mirá dónde andan mis perros en España. ¿Sabe qué lindo eso para mí? Es una alegría.
Para ir terminando, como última pregunta, hay mucha gente que ha tenido experiencias, quizás no tan fuerte como la que vos tuviste, pero ha tenido diferentes tipos de experiencias. ¿De y verdad? Como te pasó a vos, mucha gente que por ahí no se anima a contarla. o que tiene angustia porque no sabe qué le pasó, o sea, que vivió, digamos, esa misma situación que viviste vos después de tu experiencia. ¿Qué consejo o qué le dirías a esa gente que han tenido alguna experiencia y que bueno, que hoy no se animan a contar o tienen una angustia adentro? ¿Qué le dirías?
Que la cuente, que la grite, que salga, busque su trabajo, ¿no? Que la cuente ahí, que lo llame. Que la hay, la hay. El que no la crea, si no la cree, yo no le doy mi experiencia, yo no le doy, porque yo tuve grupos de mi familia que no me creían. Hoy no sabe qué hacer. Yo le contaba al grupo de mi familia, no, no vamos a poner nombre ni nada, estoy haciendo una película. ¿Qué vas a hacer película vos? ¿De dónde? ¿De mi caso? ¿Qué caso? ¿Del tema de Orno? Pero, ¿no? Y ayer viajaba para acá y dice, ¿dónde vas? ¿Vas a viajar? ¿Sí? ¿Qué te procede? Nada, me voy a pasear, ¿no? ¿Y qué quiere que le diga? No hay que burlarse tampoco, ellos se burlaron, yo no me burlo de ellos. Y yo escucho a la gente que le interesa. A los demás, si le quiere interesar, seguime. Pero esa gente que le ha pasado caso muy cercano a lo mío, que le explique. Para una de esas, integrando todo, hacemos el rompecabezas y sabemos lo que es, qué están por hacer, qué va a pasar. Porque esto tenemos que conocernos entre todos, como los aborígenes allá se conocen todos y viven entre familia, una paz, se cocina en una olla tina de barro todavía así grande, la arriman fuego abajo y come todo el pueblo con esa olla, comparten todo, son muy amigos, son muy compañeros, es una familia. Son distintos apellidos. Usted dice que se casan entre ellos, no. Usted es Medina, aquellos son Pérez, aquellos son... Y van apartando ellos. Viven por allá un pueblo, por allá otro pueblo, y se respetan cuando van al... Pues ellos tienen... no, iglesia no, un templo tienen ellos. Todo abierto. Porque es la casa del Señor, dice, que ellos creen en eso. Y creen en uno solo, le oran a ellos que los venga a buscar porque están sufriendo, que ellos lo van a seguir. Hay una alabanza ahí que la cantan en guaraní ellos ahí, que bueno, que lo explican. No dicen como otra gente, no tengo nada contra las otras iglesias ni nada. Dice que ellos golpeando con la tacuara esa, con la caña esa, dice que despiertan el diablo que está en la tierra. Si supiera que dicen en guaraní, dicen lo mismo que dicen ellos en la iglesia. No lo puedo entender. No, si usted entiende un poquito guaraní y los escucha lo que dicen, ¿por qué van a decir eso si no saben lo que quieren decir en guaraní? Dicen lo mismo que ellos, tienen otro de letra. Es muy difícil de hacer entender. Yo tengo una sobrina que está en una iglesia y dicen que estoy tomado por el diablo, que tengo un demonio. Y digo, sí, está bien, vos seguís con tu cultura, yo sigo con la mía. Y bueno, el de arriba va a saber qué hacer y dónde vamos a partir. Yo creo en Dios solo. No creo nada. Y siempre viví así. Soñé mi propia muerte. ¿Cómo soñé mi propia muerte? No, es muy difícil esa otra etapa contarla. Y acá estoy. El Señor, yo vi una luz, una persona que llegó, cuando lo quiero mirar, me dejó una montaña así, un palo en el medio, me abajó hasta cierto lugar y no me bajó hasta abajo. Me despierto. Me estaban dando choque de corriente y lo único que sentía, respira hondo, respira hondo. Me despierto y siento todo el manguerío que me sacan de la nariz, de la boca, todo. Y sentía mucho dolor en la garganta. Y lo otro no sentí nada, los choques de corriente, nada. Nomás que la luz, el señor ese que me dejó ahí, me dejó ahí. No me dejó arriba ni abajo del todo. Me dejó más arriba que abajo. Eso lo soñé y lo único que dije, yo creo en Dios. Y ahí volví. Y bueno, me despierto un montón de todo de blanco acá, todas las caras ahí, y fue algo. Estoy bien, estaba respirando. Y después que te pase de vuelta eso, ¿no? En vida. Y me pasó igual. Igual. Pero yo cuando estuve en vida, cuando pasó igual, no me salía la palabra. Yo lo quería decir cuantito antes. Yo creo en Dios. Y no me salía. Hasta que lo pronuncié. En el rato se hizo todo como una espuma y desperté. Eso fue algo. No entendía, yo nunca supe entender mi sueño. Esto fue mucho más antes de entender todo el tema guaraní, todo el tema de esta señora que me estuve hablando hoy en allá en ¿cómo es?
En España.
En España, dos señoras que estuvieron, tienen el mismo. Así el mismo problema mío, vamos a decir que es problema porque es muy difícil, son como un problema, como bueno, no solamente porque soy aborigen o con los guaraníes, ¿qué me dice con la cultura española? También hay, que le pasó lo mismo, sueñan lo mismo, y bueno, somos cuatro. Ojalá pudiera haber más y nos hagamos una reunión y podamos. Hay señoras que soñaron con la misma sombra, con la misma tormenta que está viniendo. Por eso le llamaba la atención que yo en la película digo que se viene una. Y también a ella le pasó lo mismo. Por eso le digo, amigo, no quisiera estar cuando sucede. Viene destruyendo todo. Es muy difícil. ¿Qué va a ser este país? Yo cuento lo que soñé y lo que vi y de al lado que soñé va a suceder. Yo le conté a Alan, a mí me gusta mucho acá una ciudad de una provincia de acá en la Argentina, anduve, y le dije, a mí me gusta mucho de San Luis Mendoza, me gusta mucho Mendoza. Me gustó Mendoza, el clima, el lugar, y le conté, pero no es Mendoza, mejor. ¿Cómo no es Mendoza? Es muy parecido, pero no es acá, es un viaje lejos que voy, lo soñé. Y le conté al doctor también, ellos también estaban presentes cuando le conté. Eso va a pasar, entre poco ahora. Y voy en un colectivo, pero yo miro y no es colectivo. Yo no soñé la parte cuando vamos acá a boleto y todo. Y sabe lo que era el avión, amigo. Y yo le dije, ¿y qué ve por la ventanilla? Veo todo. ¿Y qué ve de arriba usted? ¿Cómo explica eso? Si usted no vio que subía arriba el avión, ¿y en qué va? No sé, voy entre un colectivo. Vamos a decirlo que es un colectivo. ¿Y cómo? Veo todo de acá arriba. Y sucedió. Me invitaron a Brasil a un evento muy grande que había. Y bueno, ahí vino una de las partes de los sueños y ahí más o menos dijeron, no, esto es como pasa en la película, que pasa en los casos. Y pasó. Ahora quisiera llegar a Brasil y ver el que de la derecha las pregunta y me llena la cabeza. Justo fui con el doctor. Y él estaba un poquito más allá en un estrado y le digo, como amigo, le digo, ¿viste el de la derecha como está tenso? Está un periodista que había, no sé de dónde, si era Chile, no sé de dónde era, pero hablaba bastante bien, ¿no? Y bueno, había más de 800 periodistas. ¿Qué hacía ese payano sentado entre medio de todos los periodistas, no? Había preguntas de todos colores, ¿no? Pero no era solo yo. Estaba el doctor, había otros más. Esa fue una experiencia que dije, wow, estos muchachos, esta gente me están escuchando. Y acá estoy.
O sea que... Mi estimado Juan, quiero agradecerte tu tiempo nuevamente, tu muy buena predisposición. Gracias por esta charla. Espero que algún día nos encontremos personalmente para seguir charlando de todos estos temas. Creo que hay muchísimo para hablar, pero bueno, no te quiero robar más tiempo. Gracias, gracias, gracias.
No, gracias a usted para poner ahí y aguantarme escuchar ahí. Y bueno, muy lindo todo. Me gusta porque son charlas que a mí me gusta decirla y bueno, no queda otra. No. Es lo que yo sé, lo que me pasó y lo que me sucedió. Y bueno, es esto. Y son cosas que las entendí a la larga, las entendí, las estoy entendiendo. Así que por eso digo lo que es algo muy muy difícil para mí contar esto, pero cuando me prestan atención y qué sé yo, yo les hablo. Me desato prácticamente. Y si no, si usted veo que hay cosas que no le gusta, cosas, no sé, se presiente, se siente y no, espera que le pregunte más fácil. Uh-huh. Cosa muy difícil. Acá el doctor lo tengo ya, hasta él mismo por ahí se pone, se cansa, ¿no? Porque son muy... Y es cosa muy, muy, muy... muy difícil, para mí se me hace muy difícil contar, las cosas en los sueños es natural, porque lo estamos viviendo, lo vemos, está. El tema de OVNI es muy difícil contarlo en el tema material y el tema cómo es y cómo vuela.
Juan, un fuerte abrazo.
Bueno, igualmente, amigo. Choque de mano fuerte, un abrazo, suerte, y nos estaremos viendo, seguro.
Segunda y parte final de este testimonio. Y ahora vamos a analizar con vos que estás del otro lado, que nos estás escuchando. Un abrazo para Miguel, un abrazo para Mariela. En instantes nada más se viene un programa especial, día especial. Ayer no estuvo Lunes Lunero, se viene Martes Matero, se dice por ahí. Bueno, el radioteatro en la noche de este martes, por día especial. El programa que va siempre los días lunes a las 22 horas, ayer no se emitió, bueno, va a estar hoy, así que nos preparamos para el radioteatro en GDS, para disfrutar de Doña Rosita la Soltera. Ahí está, nos van a contar todas las novedades, y van a estar todos los integrantes del radioteatro de GDS Radio. Carlos, volviendo al tema de esta parte final, ¿qué podemos analizar?
Mirá, acá aparecen muchísimos elementos, además la narrativa de Juan, que va relacionando, va saltando de una cosa a otra, los sueños premonitorios,
los sueños,
esa experiencia que él vive en relación a que sueña su propia muerte cuando está internado, todo esto parece alejarse, pero totalmente, de la llamada hipótesis extraterrestre. A pesar de que él en algún momento utiliza la palabra nave, pero ahí nomás aclara, nave o no sé cómo llamarla. Es decir, que él mismo dice que está empleando un en este caso, un sustantivo que se le podría parecer para describir de alguna forma. Sí. Bien. Pero recordemos lo que mencionamos al principio. Tanto para Néstor Berlanda como para Diego Vigas, esto está vinculado fuertemente a una experiencia identitaria de iniciación chamánica y de conexión con los antepasados. Juan Oscar Pérez es guaraní. Y en estas experiencias se ven muchos arquetipos propios de la cosmovisión guaranítica. Por ejemplo, esa víbora, esa especie de manguera que él describe, pero que en realidad se parece a una entidad que forma parte de esos panteones míticos guaraníticos. Bueno, acá escuchamos un testimonio, entre comillas, en bruto, es decir, en bruto en el sentido de que aparecen todos los elementos. Pero en los programas mencionados van a escuchar la exégesis, el análisis de los dos profesionales que pasaron por a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal.
¿Sabes qué me hizo acordar, Carlos, a un caso de hace ¿sí? unos años? De una persona que entrevistamos en otro ciclo. Esto fue ya hace... ocho años, pero era el comienzo de la radio, los primeros años. Y había una persona que le tenían que realizar una intervención. Más que nada era la vesícula, ¿no? Había que intervenirlo quirúrgicamente. Y él tenía mucho temor de hacerse la enfermedad, de hacerse la operación por una enfermedad que él tenía. Según nos había contado. Y bueno, pasaron las semanas. Entonces a esta persona, que vamos a ponerle Jorge, ¿no? De nombre. Decimos, Jorge, ¿y al final ya tenés fecha? No, parece que no me tengo que operar. Y cada vez lo veíamos peor, ¿viste? Por la vesícula, cuando hay que extraerla, o hay piedras, o hay algo, hay que lo antes posible, porque después se puede complicar. La cuestión es que en ese periodo, de un momento al otro, él ya no habla más de la operación. Sabíamos que no se había operado por un amigo que teníamos en común. Y empezó a hablar de una... de que lo habían visitado seres de otro planeta. Y decimos, qué raro, cómo fue la cuestión, el cambio, porque él jamás había hablado de ni de objetos voladores no identificados, ni de extraterrestres. Era una persona que jamás había hablado de eso, y ya lo conocíamos desde hacía un tiempo. Y todos asociamos que fue como una vía de escape, ¿no? A eso que a él le estaba sucediendo. El crear esta historia, ¿no? Que también me mirá vos esto que hay, ¿no? De comparación con este caso. Él hablaba de que había sido como en un sueño. Hablaba de esas luces, hablaba de una pérdida de tiempo también, ¿viste? Toda una cuestión que decimos, ¿qué le pasó, sí, no? ¿Qué le pasó?
Pero fíjate que el caso es tiene elementos, si se quiere, opuestos, porque acá Juan Oscar Pérez, esto lo vive desde niño, a los 12 años, el 6 de septiembre de 1978, y él no tenía ninguna enfermedad, no tenía que operarse de nada, simplemente él se encontró con esta experiencia, con esta vivencia, cuando estaba por el campo, atraviesa esa niebla, se encuentra con esa especie de nave, pero cuadrada, y con estos seres, que estos seres, más que ver con seres extraterrestres, su descripción coincide con seres propios del panteón guaranítico, de las cosmovisiones de la nación guaraní. Es decir, que la experiencia es distinta. Y lo que tiene de común tal vez es esa parte donde él sueña su propia muerte y toda una experiencia en el momento en el que estaba todo conectado, ¿no? Ahí sí, ahí, pero bueno, pero de hecho él sí fue intervenido.
Claro.
La comparación que me parece muy interesante que estás haciendo es la siguiente: que en este, entre comillas, Jorge era como una especie de evasión, pero lo que se ve en Juan Oscar Pérez es una especie de viaje hacia adentro,
claro,
al revés,
sí,
y de conexión con sus antepasados. Por eso decíamos al principio que una cosa son los elementos interpretados a la luz de con los significantes propios de la cultura actual, pero cuyos significados en realidad se remontan a otra cosa. Y a partir de ahí parece el volver a reinsertarse dentro de ese linaje guaraní. Pero esta parte la vamos ya a dejar para otro programa, porque sigue siendo un caso tan importante que hasta fue hasta lo vino a estudiar Jacques Vallée desde Francia. Así que vamos a volver sobre este caso, ya desmenuzando nuevamente, como hicimos en su momento, cada uno de los elementos y qué puede tener en común con esto que vos contás, Guille, sí. y qué de diferente. Porque esto está más, como lo dijo Néstor Berlanda, esto está totalmente vinculado, como otras experiencias de adopción, a una cuestión chamánica, que nada tiene que ver con naves extraterrestres que secuestran gente.
Nada que ver, claro, así, claro, bueno, que sí. Nada que, bueno, qué buen análisis y esta vuelta, ¿no?, a este caso tan popular. Lo último, y esto queda como algo abierto para los próximos programas, vos fíjate que los casos populares están quedando cada vez más en el olvido, no en el olvido, en el tiempo, ¿no? En el olvido lo genera el paso del tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de 40 años acá en la nota. No tenemos un caso popular, o a ver si alguien conoce capaz de algún lugar que nos está escuchando, Canadá, Estados Unidos, México, Perú, que nos está escuchando Celia, y...
la gente de Perú.
Perú.
Ahí se me fue el nombre.
Carlos.
Carlos Zambra. Carlos estuvo por acá por Mar del Plata.
Carl, claro que sí, ahí está. ¿Qué pasó con Perú, Carlos? ¿Tu tocayo?
No, que en Perú justamente hay toda una movida
sí.
bastante fuerte con la cuestión ufológica. Y bueno, si Carlos nos está escuchando, nos podría comentar o conectar con gente de allá de Perú. Tenemos amigos ufólogos o que estudian estos temas del Perú y peruanos que están viviendo en otros lugares del mundo también. Sí, pero bueno, sí. Si Carlos nos puede comentar algo desde allá, la verdad que vendría muy bien.
Vendría muy bien también para la cuestión comparativa, ¿no? Un caso tan popular como el que hoy trajiste, Carlos, y ver en un caso un poco más contemporáneo, pero a ver qué elementos tiene uno comparado, en este caso, con el del día de hoy. Carlos, un abrazo, será hasta la semana que viene. No sé si podés adelantar el tema, no te voy a poner en ese...
No, porque tenemos los temas acá en carpeta que, bueno, lo vamos a charlar después en producción y sí, vamos a compartirlo, por supuesto. Bien. El primer día del solsticio, el martes que viene.
Claro que, ¿no? Sí, mirá, sí, a ver, saquemos... Claro, justamente.
21, justamente. Ahí estamos, 21 de junio. Así que bueno, el martes que viene nos encontramos nuevamente para hacer otro viaje desde las puertas de Magonia hacia la frontera de lo imaginal. Un abrazo, Guillermo.
Quédate en GDS, la radio que nos une. Ya llega el Radio Teatro Nocturno, día especial. Lunes lunero, martes matero.
La información más confiable y objetiva. Las noticias más importantes a nivel nacional, internacional, deportes y espectáculos. Estas son las noticias del Flash Informativo. Aquí y ahora. Presentadas por GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Más información en www.cronosmdq.com. Nacionales.
La inflación de mayo rondaría el 5,2% y le agrega presión al acumulado anual. El INDEC dará a conocer el IPC de mayo, hoy martes. Se estima que el índice seguirá en baja después del pico alcanzado en marzo. Los consultores relevados por el Banco Central estiman... Cafiero admitió problemas de libertades individuales en Nicaragua y criticó los bloqueos y las sanciones. El canciller aseguró que la política argentina apunta a que haya acción diplomática concreta y firme en el país centroamericano. A la vuelta del viaje a Los Ángeles, Santiago Cafiero habló sobre la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas y pidió trabajar en mecanismos de inclusión para que todos los países formen parte. Queda una enseñanza de que las cumbres no deben ser excluyentes. Todos los países deben estar ahí, incluso para decirles las cosas que no nos gustan de ellos, afirmó el canciller.
Internacionales.
La oposición paraguaya firmó un acuerdo para ir con fórmula única a los próximos comicios. Los partidos opositores sellaron una concertación y resolverán más adelante el binomio para los comicios del año 2023. Será la primera vez que toda la oposición vaya unida para vencer a la oficialista Asociación Nacional Republicana, que gobernó los últimos 70 años.
Deportes.
Una niña de 11 años debutó en la primera de la Liga del Valle. Se trata de Luz Curiqueo y juega para Club de Empleados de Comercio. Disputó el partido completo frente a Alianza Fontana Oeste.
Espectáculos.
Blondie lanzará un box set con material inédito. Estará disponible a partir de agosto y va a incluir 124 canciones, con más de 30 de ellas nunca antes escuchadas. El esperado lanzamiento ofrecerá también notas, comentarios, fotografías inéditas y mucho más. El próximo box set contará con 4 formatos y ya tiene un adelanto. Se trata de una grabación inédita de la canción Moonlight Drive, disponible en el canal oficial de YouTube de la famosa banda.
Hasta aquí, te informamos con todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Todo lo que necesitas saber a nivel nacional, internacional, deportes y espectáculos, te lo contamos aquí. Presentadas por GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Más información en www.cronosmdq.com. Flash de noticias. En instantes, regresamos.
Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Los sentidos al máximo. Email contacto @gdsradio.com. GDS Radio Mar del Plata. Seguimos viviendo el otoño 2022.